Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entregan nombramiento con perspectiva de género a la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del CU Costa Sur. El Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación en Derecho reacredita la carrera de abogado en el CU Costa Sur. Alza en la violencia familiar en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Reborns se presentará en las pérgolas de este centro universitario en el marco de la agenda CU Costa Sur Más Cultura. Llaman especialistas a no generar alarma por declaratoria de la pandemia mundial por coronavirus. Reforma obliga al Poder Judicial Estatal a publicar sentencias en línea. Mañaneras han detonado demandas de información INAI. La guerra en Siria entra en su décimo año sin salida a la vista.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de viernes. Muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle a través de este espacio de señal informativa en esta frecuencia de Radio Universidad 102.3 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeros en la Jefatura de Información, Antonio Díaz Landeros; en la producción de este espacio, Lisset Pérez; en los controles operativos, agradezco al ingeniero Arturo Mejía; y por supuesto entregando información a través de redes sociales, a través de nuestras plataformas en internet, a Benito Villaseñor Orozco. Esta mañana de viernes 13 de marzo, en el que le saludamos, bueno, también le recordamos que ya han transcurrido 74 días y nos faltan por transcurrir 292. Estamos en la semana número 11 del año 2020. Le recuerdo a usted que hay esta comunicación, es ida y vuelta, que queremos escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, con sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa, algún tema que desee le demos seguimiento a través de nuestros compañeros en el área de noticias, al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo nuestro WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar esta mañana, estamos en vivo, arrancamos.
Señal local.
Vamos a los pormenores de la información. Entregan nombramiento con perspectiva de género a Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Del día pasado 8 de marzo, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reiteró el compromiso de esta institución universitaria, la UDG, con respecto al tema de la igualdad de género. Por primera ocasión incorporan la perspectiva de género, una política que será permanente en la Universidad de Guadalajara. ¿Esto de qué se trata? Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, entregó este domingo nombramientos a las rectoras, profesoras e investigadoras de esta casa de estudio, que por primera ocasión incorporan la perspectiva de género, una política que será permanente en la universidad. La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, reconoció la sensibilidad del rector Ricardo Villanueva Lomelí y recordó que fue la doctora Margarita Martín del Toro una de las primeras académicas en dirigir un instituto de estudios de género.
Debemos reconocer y felicitar al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra universidad, por su sensibilidad para cumplir una demanda que tenía 20 años en esta universidad y que la había iniciado hace mucho la doctora Margarita Martín del Toro, que fue de las primeras académicas que dirigió un instituto de estudios de género y luego sus alumnas continuaron con esta petición que nuestros nombramientos dijeran en femenino profesora, directora, rectora. El 8 de marzo, el rector general por primera vez entregó a las cuatro rectoras de la red universitaria nuestros nombramientos. Me siento muy orgullosa y muy contenta de haber recibido mi nombramiento.
Agregó que los nombramientos con perspectiva de género prueban que verdaderamente se está avanzando hacia un cambio civilizatorio para darle el valor y la importancia a las mujeres.
Y yo creo que esto prueba que verdaderamente estamos en un cambio civilizatorio, que verdaderamente se ha llegado a raíces más profundas para darle el valor y la importancia que tenemos las mujeres en un contexto de respeto a todos, a mujeres, a hombres, a todos. Eso es lo importante, ¿sí? Convivir en un contexto de respeto y valorarnos. Voy a guardar mis dos nombramientos anteriores que dicen rector y que yo decía, es que yo no soy rector, yo soy rectora, casi como un documento histórico de un tiempo que está pasando, ¿sí? Y me da mucho gusto que esto lo haya hecho el rector general de nuestra universidad.
A partir del 1 de abril, todos los documentos emitidos por la UDG, incluido el talón de nómina, tendrán nombramientos con perspectiva de género. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores con respecto a la entrega de este nombramiento a las rectoras. La primera vez que les entrega a la universidad así, tal cual, su nombramiento como rectora. Y de ahí, por supuesto, se desprenden todos los demás niveles jerárquicos en los que se tendrá a bien, pues escuchar jefa de departamento, directora de división, coordinadora, en fin, con este nombramiento pues se oficializa esta perspectiva de género en la universidad. Bien, pues ahí tiene los pormenores. Bueno, vamos con más información. El Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación en Derecho reacredita la carrera de abogado aquí en el Centro Universitario. Este programa educativo de licenciatura en abogado en el CU Costa Sur recibió la reacreditación oficial por parte de el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación en Derecho, AC, por sus siglas CONFEDE, por considerar pues que continúa con los estándares de calidad educativa, por supuesto necesarios y ya acreditados ante este Consejo Nacional. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El programa educativo de la licenciatura en abogado del Centro Universitario de la Costa Sur recibió la reacreditación oficial por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación en Derecho por considerar que continúan con los estándares de calidad educativa. En su mensaje, Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, destacó que la acreditación es fruto del trabajo que se ha realizado en otras administraciones y la continuidad que se ha dado al programa educativo. Reiteró el compromiso de continuar evaluando periódicamente el programa educativo, ya que las acreditaciones tienen una vigencia temporal, y añadió que con esta reacreditación se podrá participar para obtener mayores recursos, para mejorar la infraestructura y acrecentar los vínculos con otras universidades.
De manera que esta reacreditación nos permitirá participar en la obtención de mayores recursos para mejorar la infraestructura y acrecentar nuestros vínculos con organismos educativos de otras latitudes. Este tipo de logros nos motiva a impulsar, a esforzarnos día con día para mantener e incrementar los estándares de calidad de todos nuestros programas, y también nos recuerda que las acreditaciones tienen una vigencia temporal, que debemos someter los programas a evaluaciones periódicas.
La doctora Natasha Ekaterina Rojas Maldonado, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos del CUC Sur, recordó que fue en el 2008 cuando se obtuvo la primera acreditación, en el 2014 la primera reacreditación y en el 2020 la segunda reacreditación. Por su parte, el maestro Guillermo Rafael Arana Vargas, coordinador de la carrera de abogado, reconoció el apoyo de la rectora del centro universitario, el cuerpo académico, alumnos y egresados que han colaborado en el proceso de la acreditación.
Vale decir que este logro solo es posible y reconozco en todo lo que vale con el apoyo e intervención de nuestra rectora, la doctora Lidia Oliver, y los diferentes actores que compone pues el cuerpo de nuestros altos directivos, el departamento de estudios encabezado por la doctora Natasha Caterina Rojas Maldonado, toda la plantilla de profesores y profesoras, alumnas y alumnos, así como empleadores y egresados que colaboraron en este labor, de este proceso que pues precisamente hoy se obtiene mediante esta constancia que nos acredita.
El doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, invitó a continuar formando evidencias a través de congresos, foros, talleres, seminarios y cursos. Felicitó al cuerpo académico de la carrera de abogado y enfatizó que las acreditaciones implican un compromiso académico de mejora continua y permanente.
Nos representamos que nosotros pedíamos más de 100 evidencias o ítems para acreditar o formar la acreditación. Nos regañó COPAES, dijo, es mucho, COPAES exige solo 70. Quiero decirles que andamos en 170 indicadores de calidad en la carrera de abogados. Por lo tanto, los felicito. La verdad es que esto se trata de un compromiso académico de mejoría continua y permanente.
La carrera de abogado del Centro Universitario de la Costa Sur además cuenta con una acreditación internacional. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información sobre esta acreditación de la carrera de Derecho, este programa educativo, que, pues, como ya escuchamos, alcanza todos estos estándares de calidad educativa que dice el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación en Derecho, AC. Además, esta carrera de abogado aquí en el Centro Universitario cuenta también con otra acreditación, pero esta es internacional. Esta recientemente también, pues ya se nos daba esta muy buena noticia para la carrera de abogado, y esta acreditación internacional fue emitida por la Agencia Acreditadora de Chile con una vigencia de 7 años. Esto sucedió a partir del diciembre del 2018 y esta acreditación es hasta diciembre del 2025. Esta carrera entonces cuenta con su acreditación nacional e internacional. Pues enhorabuena para el centro universitario, la comunidad académica, los alumnos de esta licenciatura. Felicidades. Le tenemos más información, son las 9 de la mañana ya con 19 minutos. También quiero recordarle que se están realizando las actividades de la agenda Q Costa Sur más Cultura. Lo invito para que nos acompañe en esta ruta cultural. Le recuerdo a usted que el Centro Universitario tiene esta agenda en la que se da la oportunidad de expresión todas las artes. Bueno, hoy hay especialmente un día pues muy rico en la cuestión cultural, porque a las 6 de la tarde, en Casa Universitaria, se inaugura la exposición fotográfica Imaginario Autlense. ¿Quién no conoce a nuestro queridísimo fotógrafo Ángel Leonel? Ángel Leonel González inaugura su exposición fotográfica Imaginario Autlense, más de 40 obras, según lo que nos adelantó un poco con respecto a su presentación. Esto será a las 6 de la tarde en Casa Universitaria. Y luego de ahí nos venimos, por eso digo que es la ruta cultural este día, a las pérgolas de este centro universitario, porque aquí a las 7 de la tarde tendremos la exposición de escultura y además muestra de arte efímero. Y luego nos preguntan también, ¿y esta de qué se trata el arte efímero? Bueno, el artista va a tener a bien pues dar una exposición de la pintura, pues no sé qué elementos, gis posiblemente, en el piso. Es esta obras también que podemos ver, dibujo en tercera dimensión, bueno, espectaculares. Yo lo invito para que conozca todo el trabajo que ha hecho Irán Villaseñor y que, bueno, pues nos deleitará el día de hoy a las 7 de la tarde aquí bajo las pérgolas, hoy viernes 13. Después de esta exposición de escultura y de esta muestra de arte efímero, ya estamos listos para el concierto de Reborns, esta banda indie de rock en español, a las 8 de la noche aquí bajo las pérgolas al aire libre. Entonces hay una ruta cultural bastante interesante que ha organizado y tiene a bien presentarle la agenda Q Costa Sur Más Cultura, haciendo todo este gran esfuerzo para dejarnos y para entregarnos estos espacios que son tan necesarios y tan importantes. Así de que pues hay que aprovechar y disfrutemos y pongámoslo en la agenda para el día de hoy. Esta ruta cultural de hoy viernes, bastante deliciosa se antoja, pues para dar una caminadita por el centro, venirnos desde Casa Universitaria aquí al Centro Universitario. Los esperamos. Vamos con más información. Hacemos una breve pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Tenemos más información, ya estamos de regreso esta mañana en Señal Informativa. Le recordamos que puede permanecer en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Le invito para que siga en comunicación. Si desea enviarnos algún mensaje de texto, puede hacerlo al nuestro WhatsApp 317-121-2325. Vamos con más información. Alza en la violencia intrafamiliar en la región Costa Sur y Sierra de Amula. En promedio, cada tercer día se recibe un reporte por violencia intrafamiliar en la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro. Mientras que en el municipio del Grullo, la quinta parte de las denuncias que se interponen ante el Ministerio Público también son por este mismo motivo. En el resto de la región Costa Sur, el panorama pues no es diferente, pues en el municipio de Cihuatlán se atendió al menos un reporte sobre violencia de género a la semana durante el año 2019. Bueno, cifras preocupantes, por supuesto, el hecho de que vaya a la alza, y seguramente también va a la alza por otros factores, como que las mujeres se acercan a denunciar o ya hay más apertura para a denunciar estos hechos, bueno, esto que es violencia intrafamiliar, que pues va desafortunadamente, como ya escuchamos, al alza. Pero vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Lizeth Pérez.
Como parte de las actividades del segundo mes de la mujer en Autlán de Navarro, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en el municipio realizó el foro Violencia de Género y Acceso a la Justicia este jueves 12 de marzo en punto de las 10 de la mañana, con el objetivo de difundir la problemática, los procesos y herramientas para erradicar la violencia mediante un cambio social radical que fomente una cultura de paz. Con la inauguración a cargo de la presidenta del DIF en Autlán, María Natividad Brambila Pelayo, y la bienvenida a las autoridades, invitados especiales y participantes del foro, se dio el uso de la palabra a Elisaí Hernández Martínez, quien brindó un testimonio de vida sobre violencia intrafamiliar.
Por 12 años viví violencia de parte de mi esposo. Los tipos de violencia que viví yo fueron 4 tipos: la económica, la sexual, la psicológica y la física. En la económica, mi esposo no trabajaba, tenía yo que trabajar para mantener a mis 2 hijos, y aparte pues tenía que darle a él también para sus gastos. ¿Y cómo me siento hoy? Me siento bien, porque ya lo puedo platicar sin llorar. Yo antes no podía decir nada porque todo eso se me quedaba mucho en la cabeza. De hecho, yo no podía ni salir a la calle porque yo lo oía, yo dormida lo oía, que me insultaba, sus gritos los tenía en mi cabeza. Llegó un momento en que yo decía, bueno, digo, si me muero, pues ya se acaba el problema. Pero gracias a Dios, no, aquí estoy, gracias a mi psicóloga Adriana, a doña Arge y a mi abogada y a acudí, todos ellos, a todos los del DIF, les agradezco mucho porque han estado conmigo en todo ese tiempo.
Después se explicó la dinámica donde se plantearían preguntas para los expertos, los cuales tendrían tan solo 5 minutos para responder el tema a tratar durante el panel, el cual estuvo desarrollado por la directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco, CEPAVI, Eunice Adriana Áviles Valencia, y el licenciado Miguel Ángel García, quien forma parte del jurídico del mismo consejo. Además, la doctora Gloria Guadalupe Romero Martínez y el licenciado Iván Emanuel Guerrero Ballesteros, agente del Ministerio Público. Las preguntas plantearon exponer desde la perspectiva profesional los diferentes aspectos de la violencia de género en nuestro país y cómo esto afecta la percepción internacional de México, además de la eficiencia de los protocolos de actuación para mujeres víctimas de violencia y donde el agente del Ministerio Público, adscrito en el área de investigación temprana en la Dirección 7, Sierra de Mula, Iván Emanuel Guerrero Ballesteros, señaló la violencia familiar es un delito a la alza en la región.
Lo que es el delito de violencia familiar, que es propiamente el que más está dando, la violencia hacia la mujer por parte de un, vaya, con los hombres, por parte de un familiar, va en aumento. Esto es, pues, que es uno de los delitos que tenemos, nos está pegando, es uno de los delitos que está a la alza y que es de los que maneja más números rojos aquí en nuestra zona. Por parte de nosotros, pues, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, tratamos de apoyar en lo que se puede a la mujer violentada. Todo esto en base a diversos ordenamientos de los cuales, pues, México forma parte y que a partir de ahí, pues, es que se ha legislado y que se ha estado trabajando y que nos sirve a nosotros como autoridades, como el apoyo jurídico para poder brindar esa atención, ese apoyo que requiere la mujer violentada, que son apoyos emergentes, son apoyos de manera inmediata que deben proporcionarse.
Durante 2018, en el primer trimestre del año, la violencia intrafamiliar física y verbal ocupó el tercer lugar de los primeros delitos en el municipio de Autlán de Navarro, con 27 reportes de un total de 918. Para el primer trimestre del año 2019, de los 1.010 reportes, 32 fueron de violencia intrafamiliar. Es decir, en promedio cada tercer día se recibe un reporte por este motivo en la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro. En el resto de la región Costa Sur, el panorama no es diferente, pues la Comisaría de Seguridad Pública en Cihuatlán atendió al menos un reporte sobre violencia de género a la semana durante el 2019, pues se recibieron 44 reportes de violencia de pareja, 11 de violencia intrafamiliar, 4 de violencia contra la mujer, además de un abuso sexual, de un total de 2.120 reportes. En Casimiro Castillo, durante el año 2018, registraron 5 reportes de violencia intrafamiliar y 6 de abuso sexual, de un total de 100 reportes. Las cifras de este municipio cambiaron a 4 reportes de violencia intrafamiliar, 1 de violación simple y 1 de abuso sexual, en 2019, de un total de 88 reportes. En el municipio del Grullo, la quinta parte de las denuncias se interponen por violencia intrafamiliar, es decir, de las 65 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, 12 fueron por este motivo en 2019. Tan solo en enero del 2020 se presentaron 2 denuncias más por este tipo de violencia. El licenciado Miguel Ángel García, quien forma parte del jurídico de CEPAVI, dijo la clave es reducir los casos de violencia en el país a través de la denuncia por parte de las víctimas.
Creo que parte medular de esto tiene que ver con las personas que estamos aquí, con ustedes como sociedad también tienen una corresponsabilidad para que esto se pueda erradicar, para empezar a disminuir, pues, todas lo que son las cifras. Ya lo veíamos un poquito, ¿no?, desde los estereotipos que nosotros podemos tener dentro de lo que son las relaciones, desde el aspecto estudiantil, que es básico, ¿sí?, que les interese este tipo de situaciones. Entonces, en la medida que se pueda hacer público toda esta parte, con la atención de lo que son los propios generadores de violencia, podemos empezar a avanzar. Uno de los temas que nosotros tenemos con el personal que atiende violencia o violencias es que puedan arropar casos. Y ustedes como sociedad también pueden arropar ese caso. ¿Cómo? Pues haciendo la denuncia correspondiente o el reporte correspondiente.
Durante el desarrollo del foro, también se recalcó la importancia del desempeño profesional de perspectiva de género en todos los organismos gubernamentales, en especial los servidores en corporaciones de seguridad y justicia. Además, que dado en caso de omisión, acoso, discriminación o desacreditación, se puede reportar al funcionario ante una autoridad superior. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene datos, como ya escuchamos, lamentablemente a la alza. Y bueno, también sabemos que posiblemente se registran más casos porque ya hay más confianza en denunciar o acercarse o más información, sobre todo las personas que viven en esta situación de violencia intrafamiliar, pues ya se acercan a denunciar las situaciones. Por ello que hay más números registrados. Bueno, pues ahí tiene información que es necesaria que se conozca, y el primer lugar en atención, por supuesto, es este tema, el tema de violencia intrafamiliar, ante las direcciones de seguridad pública, que es a donde pues se hace llegar este informe de primera mano por parte de quienes lo padecen. Bien, tenemos más información esta mañana, pero antes nos identificamos. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Enviamos un cordial saludo a quienes nos están sintonizando en estos momentos, por ahí a todas las personas que nos acompañan en la zona centro, en sus establecimientos comerciales, en sus vehículos, a nuestras amigas que nos escuchan todos los días en Ferrecentro Autlán. Les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias por estar en sintonía de esta frecuencia y por estar pendientes de esta programación. Saludos cordiales para ustedes. Bien, les recuerdo también que en la Semana de las Mujeres Cucosta Sur, hoy se lleva a cabo la clausura de todas estas actividades con la presentación del libro Estudios Regionales con Perspectiva de Género. Esto será aquí en el Centro Universitario a las 11 de la mañana. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información esta mañana. Reborns se presentará en Las Pérgolas, aquí en este centro universitario. En el marco de la agenda cultural Cucosta Sur Más Cultura, Reborns, esta banda de rock indie en español, se presenta en la agenda cultural. Será el día de hoy, aquí en este centro universitario. Están promoviendo su tercer sencillo, Nada Me Faltará. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Reborns, la banda de rock pop jalisciense, se presentará este viernes 12 de marzo en Las Pérgolas del Centro Universitario de la Costa Sur, integrada por Alonso Madaí, M. Ramírez, Saba Hassan, Milena Mar, Guillermo Ávila y Alex Gallardo, con un estilo hard rock y tendencias pop alternativas. La agrupación actualmente se compone con integrantes de Zapopan, Tezistán y Autlán de la Grana. Nace originalmente en marzo de 2008 en Autlán de Navarro, Jalisco. Sus presentaciones en vivo son caracterizadas por siempre dar lo mejor de cada integrante y reflejar una armonía positiva. Actualmente están promoviendo su tercer sencillo, Nada Me Faltará, a través de su nuevo videoclip. Escuchemos a Alonso Madaid, guitarrista y segunda voz de la agrupación.
Reborns, propuesta original autlense con integrantes de Guadalajara y La Huerta. Esta banda, que nació originalmente desde el 2018 y trae aires de un mensaje positivo, mensaje social, que busca encontrar el punto de reconciliación entre la sociedad afectada por problemas políticos, ecológicos y sociales. El lema de la banda es buscar al horizonte y dejar atrás cualquier penumbra o pena que nos ataque, siempre buscando la respuesta en ti mismo. El cambio empieza desde ti, pero siempre ayudándote de los demás. Reborns, el renacimiento, un mensaje positivo. Alonso Madaí, 2020.
La banda se ha presentado en varios eventos alrededor de Jalisco, tales como el Festival Rock Atlantis Volumen 6 en Autlán en 2008, donde compartió escenario con la reconocida banda tapatía Disidente, Festival de la Cerveza Vallarta 2018, así como en Guadalajara en diversos sitios, como el C3 en abril de 2019, Festival de la Cerveza Tlaquepaque en julio del 2019, Quiero TV en noviembre del 2019. Han alternado con otras bandas como Vaquero Negro y Dínamo. La cita es este viernes 12 de marzo a las 7 de la tarde en Pérgolas del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana nos acompaña en la cabina, en nuestro espacio de entrevista, Raúl Armando Lugo Galindo. Él es director de Cultura en el municipio de San Gabriel, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido.
Gracias, buenos días. Muy bien, agradeciendo la oportunidad. Primero la invitación que nos hacen a promover la convocatoria. Y bueno, pues agradecido y saludando al público Radio Escucha.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, nos va a platicar Raúl Armando Lugo Galindo, director de Casa de Cultura en el municipio de San Gabriel, acerca de esta convocatoria, ya la 14ª convocatoria del concurso de cuento Un Pueblo en la Llanura. Así platíquenos, es. Ya, pues es en su edición 14ª, ya así van es. Avanzando, ya llevan varias.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y mira, pues de antemano reciban un saludo del presidente municipal, el ciudadano Bonifacio Villalbazo Larios. Él está muy agradecido por este espacio y efectivamente ya la edición número 14. Y con mucho gusto, con mucho agrado, les compartimos que por primera vez en lo que va de las ediciones del concurso, decidimos abrirlo al estado de Colima.
Ah,
entonces,
qué bien.
Pues uh-huh. es un gran reto, un pequeño escaloncito, visionando a que quizás en un futuro sea a nivel nacional.
Claro.
Puesto que nuestro escritor no es propio del sur del estado, sino que es a nivel mundial. Entonces, como lo decía, por primera vez lo abrimos al estado de Colima, uh-huh. así que esperamos contar con muchos trabajos en esta edición de la convocatoria.
Raúl, coméntanos un poquito el contexto de esta convocatoria, pues bueno, ya con esta edición número 14, seguramente, pues ya la gente lo espera y lo solicita, ¿no?
Sí, así es. Efectivamente, pues es un concurso, bueno, entra dentro del marco del Festival Cultural, en homenaje a Juan Rulfo, que realizamos en el mes de mayo, uh-huh. y esta convocatoria, pues sí, es muy esperada a nivel estatal. Es una plataforma, uh-huh. una plataforma para todos aquellos que tienen por ahí guardadito algún escrito. Entonces, quedó abierta, Eli, desde el día 3 de febrero y se cierra el 6 de abril, uh-huh. el 6 de abril del presente. Aquí en las bases de la convocatoria, bueno, no tiene límite de edad, así que es abierto. Y bueno, en la parte buena o de repente que volteamos a ver, uh-huh. es en la de la premiación. En la convocatoria manejamos 10,000 pesos al primer lugar, 3,000 al segundo y 2,000 al tercero. Sin embargo, ya había salido la convocatoria, pero nos autorizaron un extra.
Oh,
así que agradecemos
bien.
A nuestras autoridades. Uh-huh. Entonces, reiteramos, es 10,000 al primero, 5,000 al segundo y 2,000 y 3,000 pesos al uh-huh. tercer lugar. Uh-huh. Así que, pues, es un aliciente para, uh-huh. para también atrevernos, animarnos a participar.
Oye, Raúl, en estas convocatorias, en su experiencia, ¿de dónde participan? ¿De qué municipios en el estado? ¿Quiénes están esperando esta convocatoria? Cuéntanos un poco de esta historia.
Sí, pues mira, Eli, yo vengo con mucho gusto porque precisamente de Autlán hemos recibido varios trabajos en ediciones pasadas. También hemos contado con, ha estado dentro de los primeros lugares, Autlán.
Uh-huh. También,
el año pasado
uno de los ganadores,
así
aquí autlense, ¿verdad?
Así es, estuvimos ahí en Casa de la Cultura, uh-huh. en la ceremonia de premiación, también del municipio de Zapotlán, uh-huh. de Guadalajara, bueno, en sí de todo el estado. Si no mal recuerdo, hace 4 años recibimos un trabajo de Chilpancingo, de Guerrero, solamente que pudo entrar porque la persona es nacida en Jalisco, lo pudo comprobar, uh-huh. entonces, pues también.
Claro.
Así que la convocatoria, como lo dices bien, Eli, es una puerta abierta, uh-huh. y está ya a la espera cuando sale.
Raúl, ¿hay categorías en este concurso de cuento o es para todos? Platícanos un poco de los detalles, cómo participar.
Sobre los detalles. Uh-huh. Mira, cómo participar. Es abierta, Eli, y es de esa manera porque no queremos hacer de lado a ninguno. De hecho, en alguna edición, incluso el primer lugar lo ha tenido, por ejemplo, una señorita de secundaria. Uh-huh. Entonces, también hemos contado con con egresados de la carrera de letras, entonces está abierta, Eli. No hay límite, no hay categorías. Uh-huh. También aquí hablamos en la convocatoria, pues, de que dentro se va a incluir los trabajos en triplicado, en un sobre cerrado, bajo seudónimo. Es uh-huh. muy importante que vaya bajo seudónimo, sin la identidad del autor, y este se va a presentar en hojas blancas, a doble espacio, en un máximo de 7 cuartillas, con letra Arial, en 12 puntos, junto con un disco compacto, uh-huh. que incluya el cuento y sus datos personales. Cada obra debe llevar, después del título, un seudónimo que lo identifique. Y dentro de ese sobre, Eli, debe incluir, además del trabajo, otro sobre cerrado, de menores dimensiones, en cuyo exterior el autor anotará el seudónimo, en el interior sus datos completos, nombre real, uh-huh. Domicilio completo, número telefónico, copia oficial de identidad personal. De no cumplir con esto, Eli, se descalificará. Uh-huh. Se descalificará. También cabe mencionar que debe ir impreso, bueno, como lo dije ya, en hojas blancas, en un máximo de 7 cuartillas, como máximo.
Como máximo, sí hay un límite,
sí,
pues,
sí hay
¿verdad?
Un límite, sí hay un límite.
Bueno, puesto que es de cuento, pues seguro sí. Es suficiente, podríamos decir. Bueno, no creo, ¿verdad? Los escritores a veces...
Cuando la inspiración
hay mucha inspiración, pero sí. En este caso sí hay un límite, sí, pues, en este caso, de 7 como máximo de
como
cuartillos.
Como máximo de cuartillas.
¿A dónde tendrán que ser enviados los trabajos?
Claro que sí. Mira, tienen que ser enviados a Casa de la Cultura, Enrique Trujillo, en la calle Mariano Moret, número 15, en uh-huh. San Gabriel, Jalisco. El código postal es 49700. Uh-huh. Para mayor información, también quisiera pasar los números de teléfono.
Por favor.
Al 341-135-3182 y al 341-129-1347. Uh-huh. También correos electrónicos, modo23@hotmail.com o Chuy Guzmán Mora, 1994@outlook.com. Uh-huh. También algo que quiero destacar, Eli, que de repente nos han preguntado cuando hemos llevado la convocatoria, nos dicen, director, ¿tiene que ser específicamente sobre la obra de Rulfo o como inspiración la obra de Rulfo? Uh-huh. Y es un punto que queremos aclarar, Eli. Uh-huh. Está abierta también. El tema central no necesariamente tiene que ser la obra de Rulfo. Digo, él ya es su estilo, pero el estilo es abierto, hay que echar a volar la fantasía, uh-huh. desde temas cotidianos, Eli, puede ser la inspiración, hasta pues el diario vivir. Entonces, uh-huh. no necesariamente tiene que ser la obra de Rulfo como inspiración uh-huh. para los escritos, para los trabajos que se envíen a la convocatoria.
En las ediciones pasadas uh-huh. se ha premiado cuentos que no precisamente van en ese mismo contexto que ya nos mencionas.
Así
¿no?
es, y de uh-huh. hecho el primer lugar siempre se lee ya en, uh-huh. En la ceremonia de premiación, valga, y de repente nos sorprende porque es justo cuando podemos darnos cuenta el trabajo que ganó, bueno, quienes estamos ahí uh-huh. presentes.
Sí.
Y de repente, Eli, es cuestiones tan cotidianas uh-huh. las que inspiraron, que resulta así como muy sorprendente, claro. Muy, muy sorprendente.
Aquí valga el estilo que
sí,
tenga
sí,
el autor.
Propio.
Eso es lo que va a ser exacto. también muy importante, pues, sí, detonarlo, sí, sí. ¿no? Bueno, ya nos mencionaste un correo electrónico sí. también. ¿Ahí se puede mandar o solamente se reciben los trabajos en físico?
En físico,
En físico.
¿Eso
es para algún comentario,
para
alguna
comentario,
información,
dudas?
Exactamente. Correo electrónico.
Pero en físico porque precisamente uh-huh. son en sobre. Uh-huh. Entonces va también el CD... Con el cuento grabado, pero se van a recibir en físico. Repito nuevamente la, uh-huh. la dirección es Mariano Moret, número 15, Colonia Centro, en San Gabriel, Jalisco, código postal 49700. Uh-huh. En físico se reciben los claro. trabajos.
Bueno, si por algo algún trabajo no llega en las fechas en las que se cierra convocatoria, ¿cómo se confirmará que se envió a tiempo y por el envío y esta cuestión sí. que pudiera atrasarse?
Sobre ese punto, Eli, lo cerramos el lunes 6 de abril uh-huh. del 2020. Se recibirán trabajos incluso con esta fecha. si así lo indica el matasellos de correos,
ah, claro,
o el documento de envío de la empresa de mensajería correspondiente. Sí.
Pues bueno, muy interesante. Tienen hasta el 6 de abril, para quienes nos están escuchando, que se inspiren. Aquí hay participantes outlenses en el Grullo también, participen, acérquense a esta convocatoria, a este concurso de cuento, Un Pueblo en la Llanura, que bueno, me gustaría que nos reiteraras, Raúl Armando, es parte de esta celebración que se hace en mayo, nos mencionas, ¿no?
Así es,
el festival.
Del festival. Uh-huh. En esta ocasión, por el 103 aniversario del natalicio de Juan Rulfo, que lo celebramos el 16 de mayo. Entonces, justamente va a coincidir, Eli, que en la semana cultural que programamos, de serie de eventos artístico-culturales, entra esta convocatoria.
Claro.
Que sería la
premiación. Ya está preparándose para
Así
este
es,
festival.
Ya está entrando dentro.
¿Y ya de hay más o menos qué se va a hacer en este festival?
Queremos dejarlo todavía como sorpresa. Estamos detallando algunos puntos. Y si nos lo permites, con gusto venimos a presentar el programa para hacerles la invitación extensiva al festival.
Al festival, así muy es, interesante, bastante es. Bastante interesante. Y bueno, también la premiación, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo se entregarán los premios?
La premiación es el día viernes 15 de mayo, en punto de las 10 de la mañana, en Casa de la Cultura.
¿Dónde pueden conocer quienes nos están escuchando más acerca de este concurso, de lo que ya aconteció, de lo que ha pasado, los cursos ganadores? ¿Hay alguna plataforma en donde podamos conocer un poco más acerca de esto?
Claro que sí, Eli. En internet pueden seguirnos en Gobierno San Gabriel, Jalisco. Ahí también encontrarán más información sobre este concurso, sobre ediciones pasadas también, y sobre cómo va avanzando el proceso.
Sí. Muy bien. Pues bueno, bastante interesante que se motiven. Como ya lo mencionaste y lo reiteramos, es para todas las personas. Así no hay categorías, así es de que todos pueden participar, de todas las edades.
De todas las edades.
De todas las edades. Sí. ¿Han recibido trabajos de gente de la tercera edad, adultos mayores, niños? ¿Sí han recibido así
Fíjate,
trabajos?
Que regularmente sí, de
esos
niños,
datos
¿no?
curiosos.
Sí, son curiosos. Tenemos un taller de cultura en San Gabriel, en el municipio, y la mayoría son niños. Entonces, de repente, también resulta muy curioso que bueno, pues también la inspiración y todo esto, en los pequeñitos también, digo, se recibe el trabajo. Sí, Eli, entiendo esa parte, a lo mejor no la hemos podido aclarar muy bien, porque bueno, pues el trabajo a lo mejor de una persona mayor con la de un pequeñito, pero lo hacemos abierto precisamente por eso, y porque a lo mejor inició como una convocatoria muy sencilla. Ahora que lo estamos abriendo al estado de Colima, efectivamente, bueno, también podemos recibir de todas las edades.
Y bueno, en las ediciones pasadas háblanos del jurado calificador.
El también jurado calificador
es un punto importante.
Es un punto muy importante y que sí, nos preguntan mucho, Eli. Tenemos la tarea de buscar, de seleccionar a personas que tengan ese talento y más que el talento, que tengan la sensibilidad incluso emocional, porque efectivamente, Eli, a la hora de los cuentos, a la hora de leer un cuento, va inmiscuido parte del ser de quien lo escribió. Entonces, nos damos a la tarea muy minuciosa de elegir a los jurados. Eli, no se nombran, te lo digo así, hasta que viene el fallo de son tres jurados.
Sí, no, debemos conocer.
No los conocemos, exactamente.
Pero en las ediciones anteriores, ¿como quiénes podríamos saber? No, me imagino que no son los mismos.
Sí, efectivamente, pero por ejemplo hemos contado con miembros de la Sociedad de Escritores de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, maestros de la Universidad de Guadalajara también. Y en esta ocasión, bueno, también lo integrará una persona del estado de Colima.
Bueno, sí. Pues ahí está. Qué interesante, ¿no? Que ahora esta edición, pues ya también comparte también con el estado de Colima y con las posibilidades de que este concurso de cuento, pues también sea a nivel nacional.
Así es.
Pues estamos muy contentos de que nos hayas acompañado esta mañana, Raúl Armando, y que nos compartas acerca de este concurso de cuento que, reiteramos, se cierra el día 6 de abril. Este concurso de cuento, Un Pueblo en la Llanura. Pues, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
Eli, pues agradecerles y a todos los radioescuchas, nuevamente reiterarles la invitación, que es una plataforma para mostrar ese trabajo, ese talento que de repente está ahí guardado, que por temor, por lo que sea, de repente no, no lo damos a la luz.
O que muchas veces subestimamos ese trabajo y decimos, no, este que iba a participar en un concurso, pero no sabemos, posiblemente hay un gran potencial que se pudiera ahí pues mostrar en un concurso como este, ¿no?
Y entonces, al no tener límite de edad, adelante. Así bienvenidos, es. Bienvenidos.
Sí. Muy bien, pues estaremos muy pendientes de próximamente este programa de del festival
para
que nuevamente por acá nos acompañen y nos platiquen al respecto. Pero por lo pronto esta convocatoria que ya está abierta y queda hasta el 6 de abril. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Enhorabuena y mucho éxito.
Gracias, gracias a todos.
Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Universitaria.
Tema universitario de esta mañana, llaman especialistas a no generar alarma por declaratoria de pandemia mundial por el coronavirus. Las personas deben mantener las medidas de prevención, pero sin causar una alarma general ante las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, de declarar pandemia mundial del brote del coronavirus en 114 países. Esto dijo el coordinador de la Sala de Situación en Salud ante el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, el doctor Igor Martín Ramos. El especialista explicó que esta decisión responde a la preocupación, sobre todo por la expansión de los casos portadores de esta enfermedad en las 6 regiones del mundo y afectaciones a nivel internacional, pero bueno, no implica que todas las personas la vayan a contraer. En las últimas 2 semanas, el número de casos del COVID-19 fuera de China se ha multiplicado. El último corte arroja 118,000 infectados en 114 países y 4,291 personas fallecidas. En México, la Secretaría de Salud Federal ha confirmado 8 casos y 37 sospechosos de portar el virus. El investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud dijo que además de redoblar las estrategias de prevención, las personas deben de estar informadas sobre cómo se está desarrollando el virus, especialmente de lo que informe la Organización Panamericana de la Salud, instancia encargada de monitorear las enfermedades en el continente americano. Recalcó que la situación del COVID-19 en México no es la misma que en otros países del continente, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil o Ecuador, por lo que las personas pues deben tener precaución y sobre todo estar bien informados, precaución con información que les llega de los medios de comunicación e incluso de redes sociales. Y bueno, esta información hay que estar completamente seguros al respecto. Resaltó que por ahora el número de casos de la enfermedad en México pues no obliga a cerrar las fronteras ni a suspender la asistencia a escuelas ni las actividades culturales o de entretenimiento como ha ocurrido en otras naciones. Sin embargo, es importante mantenerse informados en los sitios oficiales, por supuesto. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara y a propósito de ello, recordarle que aquí en Radio Universidad estamos transmitiendo un programa a las 11 de la mañana, así como coronavirus, con la finalidad de mantener informado a nuestros radioescuchas y es la forma en cómo podemos prevenir. Vamos con más información.
Señal Estatal.
Vamos ahora a la información estatal. Reforma obliga al Poder Judicial Estatal a publicar sentencias en línea. Diputados locales aprobaron una reforma de ley estatal de transparencia y acceso a la información pública para hacer obligatoria la publicación de las sentencias definitivas emanadas de cualquier órgano judicial estatal. La modificación contempla que se transparenten en línea las resoluciones de los últimos 10 años protegiendo la información confidencial y reservada. La legisladora Ana Lidia Sandoval, promotora de la iniciativa, explicó que el séptimo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura deben emitir, a más tardar en 2 meses, el programa para el cumplimiento de la reforma como fecha límite para publicar las sentencias de la última década. Se fijó el 1 de julio del 2022. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Las mañaneras han detonado demandas de información, esto lo dice el INAI. En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se incrementó en 22% el número de solicitudes de información pública y los recursos de inconformidad ante las respuestas de los poderes ejecutivo y judicial. Esto lo señaló desde el Pleno del Senado el titular de el INAI, Francisco Javier Acuñas. Ello se debe al interés que ha suscitado en la opinión pública las conferencias mañaneras del Ejecutivo Federal, ya que los ciudadanos quieren abundar en la información que a diario da a conocer López Obrador e integrantes de su gabinete, respondió el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos en entrevista luego de rendir su informe de labores durante una sesión especial del Senado. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La guerra en Siria entra en su 10º año sin salida a la vista.
Salieron a la calle en marzo de 2011 para reclamar democracia y libertad. Nunca habrían imaginado que su revolución se transformaría en un conflicto que ha causado más de 380.000 muertes. El movimiento se extinguió, pero con la represión surgieron facciones rebeldes financiadas y armadas por algunos países del Golfo y apoyadas por los occidentales. El conflicto se complicó con el ascenso de los yihadistas, principalmente del grupo Estado Islámico. 9 años después, el presidente Bashar al-Assad parece más inamovible que nunca. Apoyado por Rusia, Irán y Hezbollah libanés, su régimen ha recuperado más de 70% del territorio, donde solo queda ahora un frente principal, la región de Idlib en el noroeste, que representa el último gran bastión yihadista y rebelde. Pese a la erradicación en marzo de 2019 de su califato en Siria por fuerzas kurdas apoyadas por una coalición internacional dirigida por Washington, el grupo Estado Islámico sigue llevando a cabo ataques mortales. La guerra ha devastado la economía y ha arrasado decenas de ciudades, provocando el éxodo de más de 11 millones de personas en lo que ya es la mayor ola de desplazamientos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Territorio sirio aún se enfrentan potencias internacionales y regionales, particularmente Rusia y Estados Unidos, o Turquía, Israel e Irán. A pesar de la retirada iniciada a fines de 2019, sigue habiendo tropas estadounidenses en el noreste, donde los kurdos gozan de una semiautonomía. Según la ONU, una ofensiva lanzada en diciembre provocó la huida de alrededor de 1 millón de personas hacia la frontera turca, haciendo temer a Turquía un nuevo flujo en su territorio, donde ya acoge a 3,6 millones de sirios.
El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente día. Y me despido con, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradecida con usted por escucharnos. Con esta frase de Jackson Brown, dice: en la pugna entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo. No porque sea más fuerte, sino porque persevera. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.